Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:01, inicia Señal Informativa Ocotlán. Como parte de las actividades para seguir concientizando sobre las enfermedades renales que están presentes en la Ribera de Chapala y dar a conocer el tema de la contaminación en este mismo cuerpo acuífero, el integrante del Foro Socioambiental de Guadalajara, Enrique Lira Coronado, entregó al secretario de Ecología de Michoacán, Ricardo Luna García, un informe donde presenta, pues, un resumen de la situación.
Le llevamos primero una copia de la carta que se le llevó a la Presidencia de la República el día 11 de diciembre, donde se le narra y se le entrega una documentación de...
Rosa María Ochoa Regalado, la primera candidata independiente aspirante a la presidencia del municipio de Ocotlán, consiguió, gracias al apoyo de los ciudadanos, 900 firmas que reunió en el mes de diciembre hasta el día de ayer para posicionarse en la boleta electoral del 2018. Sin embargo, la misma aspirante espera que sesione el Consejo Electoral para que obtenga su constancia que le otorgue su nombramiento oficial.
Ahorita pues hay una veda electoral, pues ahorita para nosotros y para todos los proyectos políticos pues de todo el país, es un momento pues ahora sí que de introspección y de trabajo.
Son tres los ciudadanos que buscarán la precandidatura por la presidencia de Ocotlán en el Partido Acción Nacional. Se trata de Manuel Gutiérrez, Fernando Montañez y Marisol Villa, quienes harán su registro durante esta semana en la ciudad de Guadalajara en la dirigencia estatal. Esto lo aseguró Sergio Vera Padilla.
Pues mire, simpatizan los dos con Acción Nacional. De hecho, Fernando ya había participado en una contienda electoral, creo en el 96, si mal no recuerdo.
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Ocotlán ya tiene una precandidata que contendrá por la presidencia de Ocotlán y se trata de María de los Ángeles Becerra García.
Creo que principalmente por el trabajo que desarrollé, porque desde que me agregué a Morena, desde que me afilié, no hemos dejado de trabajar, entonces...
Y al día de hoy le tenemos señal universitaria, y es que el Centro Universitario de la Ciénega organizó la primer feria de egresados del plantel educativo con la intención de orientar a los estudiantes al mundo laboral, así como plantear las diferentes opciones que pueden tomar después de salir de la licenciatura.
Desde los diferentes caminos que se pueden tomar, una vez que uno ya sale, puede ser irte por el camino del emprendimiento o tal vez decidir seguir estudiando.
Muy buenos días, estimado radioescucha. Agradecemos su confianza y su preferencia que nos permite entrar un día más a su casa, su negocio y su automóvil. Son las 9:05 y es el jueves 8 de febrero de este 2018. Ya estamos pues prácticamente terminando la primera semana del mes más corto del año. Así que se va volando el tiempo para que lo tome en cuenta y lo aproveche el día de hoy. Aprovecho también el espacio para agradecer al equipo de personas que, como usted bien sabe, sin ellos este programa no pudiera llegar hacia ustedes. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos puede hacer llegar. De igual manera, le recuerdo que en el micrófono y también en el control operativo en cabina se encuentra Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto. No olvide las maneras de hacerlo con redes sociales y también líneas telefónicas. La línea gratuita, para que no le cueste ni un solo peso darnos su opinión, es en el 01800-633-8100. Se lo repito, 01800-633-8100. Redes sociales, Señal Informativa Ocotlán. Así nos puede escuchar. Bueno, así nos puede, disculpe, nos puede checar en Facebook, en Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Le recuerdo que también este programa tiene podcast y lo puede escuchar en la página de Radio Universidad de Guadalajara. La dirección es www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde puede escuchar no solamente este noticiero, sino también compartirlo con sus familiares y amigos. Ahora sí, dejando de lado esta pues entrada, esta introducción que día a día le realizamos, entremos ya de lleno a la señal local.
Señal local.
Y bueno, hoy en Señal Local le tenemos algo bastante interesante que está relacionado con el municipio pues de Poncitlán, pero más que en Poncitlán, con una visita que realizó Enrique Lira Coronado a este municipio, a Ocotlán, relacionado en grandes rasgos con las enfermedades renales que se han presentado en el municipio vecino y de igual manera sobre la contaminación del lago de Chapala, una cuestión que le compete a toda la Ciénega. Y es que nos platicó que ya se ha reunido incluso con el secretario de Ecología de Michoacán, Ricardo Luna García, donde le pudo pues presentar un informe de situación en el municipio de Cojumatlán para que se tomen cartas en el asunto o haya conocimiento sobre esta problemática que afecta a toda, pues no solamente nuestra entidad, sino también al vecino estado de Michoacán. Escuchemos a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
Como parte de sus actividades para seguir concientizando sobre los enfermos renales en la ribera del lago de Chapala y dar a conocer sobre la contaminación en este cuerpo acuífero, el integrante del Foro Socioambiental de Guadalajara, Enrique Lira Coronado, entregó al secretario de Ecología de Michoacán, Ricardo Luna García, un informe donde presentaba el resumen de la situación. Esto en el municipio de Cojumatlán, a donde acudió el secretario por el Día Mundial de los Humedales. Lira Coronado detalló sobre el contenido del informe.
Le llevamos primero una copia de la carta que se le llevó a la Presidencia de la República el día 11 de diciembre, donde se le narra y se le entrega una documentación de toda la problemática que estamos sufriendo desde que empieza el ERMA allá en la Hermoloya del Río, y notificándole de los nuevos hallazgos acá sobre el agua muy contaminada que nos está llegando a Guadalajara, de que nos envían casi a 3 millones de tapatíos agua de la laguna.
Las autoridades recibieron los documentos, aunque no quedaron en ningún compromiso, comentó Lira Coronado, quien llevó estos mismos archivos a los ayuntamientos de los municipios ribereños para que estuvieran al tanto de los últimos datos, que incluyen en Jalisco a Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Jamay, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto, mientras que en Michoacán se encuentran Cojumatlán, Venustiano Carranza y Briseñas. De acuerdo con Lira Coronado, se cumplirán 9 años de la macro recomendación sobre la contaminación del río Santiago de haber sido emitida por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual coincidirá con el 10º aniversario luctuoso de un niño que falleció al caer en el Santiago e ingerir sus aguas, para lo cual harán una celebración religiosa y otras acciones acciones concretas.
Estamos invitando a todas las familias aquí del Salto y de Juanacatlán a que escriban una pequeña carta resumida con los problemas de enfermedades que tienen en sus barrios para después de la misa llevarlas todas a Conagua.
Sobre los documentos repartidos entre los municipios ribereños del lago, también se incluyeron datos de la investigación de Felipe Lozano Casten, que indica la presencia de metales pesados en la sangre, orina, cabellos y leche materna de las personas muestradas en agua caliente. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, antes de continuar con el clima, le corrijo, es Cojumatlán, el poblado, el pueblo del estado de Michoacán, se llama así, Cojumatlán. Y bueno, ya entrando de lleno a lo que es el estado del clima del día de hoy, pues vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. ¿Cómo estás, Gustavo? Platícanos.
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amado auditorio. Mira, a nivel nacional, hay un frente estacionario que ocasionará ligero descenso en la temperatura, nublados y lluvias aisladas a lo largo de la frontera norte. Continúa este frente, pero ya como frente frío, en Veracruz y el Golfo de México, donde afecta con descenso en la temperatura, lluvias y vientos arrachados. Genera también un evento norte, con las mismas afectaciones al sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. También hay vientos máximos en la altura que continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, originando nubosidad con precipitaciones desde el occidente hasta el noreste del país. Y ya en el resto del territorio nacional, tiempo estable. Aquí en Ocotlán, Jalisco, durante la mañana estará nublado y viento calma. Al mediodía, nubes y poco sol. En la tarde, noche, nublado, hay posibilidad de lluvia dispersa, viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 11 a 12 grados Celsius, espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 23 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 45 minutos. Pues es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un buen día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos señala que tendremos pues un día con una mañana nublada y con presencia de sol, pero a pesar de las nubes será un día caliente y por lo mismo también será fresco al anochecer. Recuerde, las temperaturas mínimas de 11 a 10 grados y máximas de 26-27. Aproveche este día de febrero, como le llaman algunos, febrero loco, porque pues será un clima bastante cómodo, máximas de 26, mínimas de 11 grados. Y dejando esto de lado, pues vamos ya de lleno a lo que es el corte y regresamos en un instante más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y bueno, le platico que tenemos las redes sociales abiertas a sus comentarios, a sus críticas, sugerencias, denuncias ciudadanas, a lo que usted quiera nos puede hacer llegar, pues el comentario en Facebook, en Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Y le platico que Rosa María Ochoa Regalado, quien sería la primera candidata independiente a la presidencia del municipio de Ocotlán, que todavía es aspirante, consiguió, gracias al apoyo de los ciudadanos, pues 900 firmas que reunió durante el mes de diciembre hasta el pasado día de ayer para posicionarse en la boleta electoral del 2018. Sin embargo, pues la misma candidata espera todavía el nombramiento oficial por parte del IEPC, quien señala que ya cumplió ya todos los requisitos que lo solicita el Instituto Electoral. Escuchemos a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene la nota completa al respecto.
Rosa María Ochoa Regalado, la primera candidata independiente aspirante a la presidencia del municipio de Ocotlán, consiguió, gracias al apoyo de los ciudadanos, las 900 firmas que reunió desde el mes de diciembre del año pasado hasta el día de ayer para posicionarse en la boleta electoral del 2018. Sin embargo, Ochoa Regalado espera que sesione el Consejo Electoral para obtener su constancia que le otorgue el nombramiento oficial. Ochoa Regalado, en conjunto de su equipo de trabajo, estarán elaborando las propuestas que se darán a conocer a la ciudadanía durante el mes de abril, mencionó la académica integrante de su equipo, Adela Tapia Miranda.
Ahorita pues ahí hay una veda electoral, pues ahorita para nosotros y para todos los proyectos políticos pues de todo el país, es un momento pues ahora sí que de introspección y de trabajo hacia el interior de nuestros equipos, de empezar ahora sí ya con las propuestas concretas, empezar ya a aterrizar en el papel y a darle forma y a darle nombre y a darle estructura a ese proyecto que ahora sí ya posteriormente en las campañas es el que vamos a ofrecer a las personas.
El recurso monetario que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana destina a los aspirantes independientes aún no ha sido notificado a Ochoa Regalado, pero el aspirante puntualizó que el monto que sea asignado será administrado por su equipo, además de que será transparentado en su totalidad.
De la cantidad de independientes que exista en el estado, esa asignación que determinaron los consejeros en el Instituto Electoral se tendrá que
dividir.
Así es, de una forma proporcional toman, de entre otras cosas, la cantidad de electores de la población o en este caso de los diputados, si hay independientes, la cantidad de electores que conforman el distrito, y todavía no tenemos información al respecto.
El equipo cuenta con una estrategia pensada para la obtención de recursos, aparte de los que aporten las autoridades electorales por donaciones y de su propio dinero, puesto que es un tema importante para llevar a cabo la campaña dentro del municipio de Ocotlán. Por razón de temporada de veda, las redes sociales de los aspirantes se encuentran suspendidas para evitar una sanción. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar esta nota referente a María Ochoa Regalado, quien vendría siendo la primera candidata independiente de este municipio a la presidencia municipal. Nomás se encuentra su equipo actualmente esperando ya resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para hacer válida pues su candidatura, que indica ella misma que ya prácticamente es un hecho. En otra información también relacionada ya con este proceso electoral que se lleva a cabo no solamente en este municipio sino en todo el país, le platico que son 3 personas quienes están interesadas por la precandidatura a la presidencia de Ocotlán por el partido Acción Nacional. Se trata de Manuel Gutiérrez, Fernando Montañez y Marisol Villa. Para tener más información escuchemos a mi compañero Juan Carlos Salcido.
Tres son las personas que buscarán la precandidatura por la presidencia de Ocotlán en el Partido Acción Nacional. Se trata de Manuel Gutiérrez, Fernando Montañez y Marisol Villa, quienes harán su registro durante esta semana en la ciudad de Guadalajara en la dirigencia estatal. Así lo dio a conocer el secretario del Comité Directivo Municipal, Sergio Vera Padilla, quien habló sobre el perfil de los aspirantes.
Pues mire, simpatizan los dos con Acción Nacional. De hecho, Fernando, ya había participado en una contienda electoral, creo en el 96, si mal no recuerdo. Él participó con Chuy Castro, él iba aspirante a regidor, pero él participó también con jóvenes panistas desde esa temporada. O sea, él siempre ha simpatizado en Acción Nacional. Igual Manuel nos mostró esa situación de apoyo y por su forma de actuar ante la sociedad, obviamente vemos que son actitudes apegadas a los principios que tiene Acción Nacional.
El secretario habló sobre su precandidata Marisol Villa, siendo la única mujer registrada en su fuerza política para contender por la presidencia de Ocotlán, cuestión que considera importante porque ayudaría a cumplir con las reglas de paridad de género, situación que resolverán al interior del partido debido a que no les han definido si tendrán candidata. Por otra parte, Vera Padilla explicó que hubo cambios para definir la manera que presentarían a sus candidatos, ya que anteriormente era por planillas, mientras que en esta ocasión cada interesado deberá expresar su intención de contender por un puesto particular.
Esta vez el comité estatal dio la opción para que se registraran, no como las veces anteriores, que iba el candidato y se registraba con toda su planilla. Hoy va a ser por separado y de manera personal, cada aspirante, quien guste registrarse, lo va a hacer de manera personal.
Vera Padilla pedirá licencia ya que pretende integrarse como síndico municipal, por lo que se registrará para tal durante esta semana, ya que la fecha de cierre es el domingo 11 de febrero. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuamos con más información, y es que le platico que pues revelarán los resultados de la auditoría de la Secretaría de Salud de aquí de la entidad en un mes. Esto lo señaló en la glosa ciudadana que realizó el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, donde habló de los distintos pues objetivos que cumplió en el año anterior. Y cuando se le cuestionó sobre este tema, pues señaló que será en 30 días cuando la Contraloría del Estado rinda un informe de las auditorías que se han realizado por posibles irregularidades, principalmente en la Secretaría de Salud. Esto informó, como le digo, el gobernador en su quinto informe. Dentro del bloque de gobierno y gestión pública, en la que estuvo esta discusión de la glosa ciudadana, el analista político Enrique Tussauds Orendain cuestionó los pocos avances que hay en combate a la impunidad en el estado, puesto que 200 delitos que se denuncian terminan con una sentencia del juez, solamente uno de estos 200. Criticó también la falta de informes detallados sobre lo que sucedió en las irregularidades dentro de la Secretaría de Salud Jalisco. Por lo tanto, a estos cuestionamientos, Sandoval Díaz indicó que la administración actual recibió a la CCJ, a la Secretaría de Salud, con una deuda de más de 4 millones de pesos, la cual ha ido disminuyendo poco a poco. Sin embargo, que hubo un desorden administrativo que provocó problemas al interior de la propia Secretaría y del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Por otra parte, el primer mandatario estatal informó que en lo que va de la administración han presentado 19 denuncias de posibles irregularidades dentro de la Secretaría. 15 de ellas son de la pasada administración, como la relacionada con el manejo del Seguro Popular, del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, y también por cuestiones de inmobiliaria y la promotora de vivienda del interés público del Estado. Se suman también denuncias a la Contraloría del Estado y del Trato Degollado y el Instituto de Pensiones, entre otras. Así como acaba de escuchar, pues estas son las promesas que realiza Jorge Aristóteles Sandoval, ya que realizó su glosa ciudadana, su informe, digamos, pero con cuestionamientos de distintas figuras, tanto políticas como de académicos o comunicadores, y señaló que en estos 30 días se arreglarían o se presentarían los informes sobre lo que sucede en la Secretaría de Salud Jalisco. Un tema que, bueno, como usted bien sabe, ha tenido pues bastantes largas en todo lo que ha sido su gestión como gobernador. Y dejando de lado esto, también le platico pues un tema bastante, pues digamos, particular y que tiene que ver con el Frente por la Familia, esta asociación en pro de pues de lo que le llamamos la familia tradicional. Pide que exista una agenda en este año electoral y que estos aspirantes y los mismos candidatos pues incluyan en sus plataformas cuestiones a favor de la vida y la familia. Los directivos de la agrupación precisaron que pedirán el voto en contra de aquellos políticos que se opongan a su agenda. El vicepresidente de esta agrupación, Víctor Pinto Brito, declaró que desean que los candidatos de los diferentes partidos políticos defiendan los planteamientos y la agenda que ellos tienen, porque no puede ser que siempre estén toreando a todos. Exigirán a los abanderados de los distintos cargos políticos de representación popular que se definan en concreto y en específico en temas relacionados, como le había platicado, la preservación de la familia y la vida, es decir, las cuales son posturas ante el aborto, el matrimonio igualitario y la adopción de hijos por parejas del mismo sexo. El Frente Ciudadano destacó también que en marzo realizará una marcha con el objetivo de que los aspirantes políticos pues tomen en cuenta su agenda en pro de la familia como plataforma política en las próximas elecciones a desarrollarse ya en unos meses. Así que lo acaba de escuchar el Frente de la Familia, el Frente por la Familia, muy cuestionado por algunas organizaciones, pues señala que quiere pues incluir su agenda en las próximas elecciones de esta manera, invitando a los candidatos. Y bueno, dejando esto de lado, vamos ahora sí a un corte de estación, pero no se separe, continuamos con mucho más al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que tenemos líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios, sus críticas, sugerencias y también sus denuncias ciudadanas, que nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco están al pendiente de todo lo que usted nos quiera hacer llegar, de sus denuncias ciudadanas o sus reportes. Continuando con más información, le quiero platicar que en el Partido de Regeneración Nacional, Morena, aquí en Ocotlán, pues ya tienen a una precandidata de manera, pues digamos, preelegida, por llamarlo de una manera, en la que pues la entrevistó ayer mi compañero Juan Carlos Salcido y nos dio más detalles de lo que ha sido este proceso que se ha llevado internamente en esta fuerza política y también de las intenciones y otras objetivos que tienen ahorita en este proceso que se encuentra la fuerza política. Escuchemos a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
El Partido del Movimiento de Regeneración Nacional ya tiene una precandidata para contender por la presidencia de Ocotlán y se trata de María de los Ángeles Becerra García, quien hasta ahora había fungido como coordinadora del territorio dentro del partido. Becerra García comentó sobre su carrera dentro de Morena y cómo esto puede influir en la decisión final que la pondría como la elegida para buscar la presidencia.
Creo que principalmente por el trabajo que desarrollé, porque desde que me agregué a Morena, desde que me afilié, no hemos dejado de trabajar. Entonces, principalmente es eso, el trabajo que he desarrollado. He tomado ya ahorita, llevo 6 diplomados, estoy en una maestría y me he enfocado ahorita mucho al área de los juicios orales.
Sobre esto último, la precandidata dijo que difiere de la postura que han tomado desde presidentes municipales hasta gobernadores, que han hablado mal del nuevo sistema penal acusatorio que engloba los juicios orales, ya que para ella el problema reside en que hubo mala preparación en todo Jalisco. Por otra parte, también habló acerca de los principales problemas que detectó en Ocotlán y que incluso a ella misma le han tocado vivir, como lo son las fallas en los servicios, el suministro de agua potable, la recolección y manejo de basura y los dos principales, contaminación e inseguridad, aunque en este tópico comentó que no es algo que solo compete al municipio, sino que es una situación generalizada en México. Además, como precandidata mujer, comentó que esta es una oportunidad para dar el último paso que hace falta para consolidar la presencia femenina en la política.
Pues muy bien, qué bueno que se nos ha dado la oportunidad. De hecho, pues ya tiene años siendo así. Nada más que yo veía que las mujeres son las que se ponían solas la barrera, porque la puerta estaba abierta, nomás muchas no se animan o ponen pretextos, que la casa, que los hijos, entonces la puerta siempre estuvo abierta.
Sobre las adhesiones de Enrique García, Karen Arlet, Flores Pérez, Rubén Flores, Gerardo Godínez y Antonio García Gutiérrez, que vienen de otras expresiones políticas como simpatizantes del partido, el enlace distrital Juan Barajas Godínez explicó que no son propiamente militantes y que podrán competir por un puesto si lo desean, pero dado los estatutos de Morena, ve poco probable que puedan aspirar a ser candidatos en estos próximos comicios. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Universitaria.
Y bueno, el día de hoy tenemos Señal Universitaria, información relacionada al Centro Universitario de la Ciénega. Y es que se realizó la primera feria de egresados de este plantel educativo. Y entre las cifras, los datos interesantes que se manejaron el día de ayer es que las principales ofertas de trabajo que existen aquí en la Ciénega para las licenciaturas que se ofertan aquí en el Centro Universitario tienden a ser a lo que vendrían siendo ingenierías, tanto químicas como industriales. Así que escuchemos a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más detalles sobre esta Feria del Empleo. Bueno, Feria de Egresados, mejor dicho, y disculpe el error. Y bueno, pues de una vez escuchemos la nota.
El Centro Universitario de la Ciénega organizó la primera feria de egresados del plantel educativo con la finalidad de orientar a los estudiantes al mundo laboral, así como para plantear las diferentes opciones que pueden tomar, como lo son el continuar con otro tipo de estudio, emprender un negocio propio o trabajar en una empresa. La orientación a los estudiantes se realizó a través de conferencias y foros en el que se charló con los recién egresados y con los que están a punto de egresar, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y preguntas, mencionó la organizadora de la feria, Adela Tapia Miranda.
Desde los diferentes caminos que se pueden tomar, una vez que uno ya sale, puede ser irte por el camino del emprendimiento, o tal vez decidir seguir estudiando, o tal vez decidir ahora sí me salgo a repartir hojas de vida y pues a ver qué sale, ¿no? Después de eso vamos a tener el foro, donde vamos a tener invitados especiales de las diferentes esferas económicas que componen nuestra región. Después de ahí vamos a estar dando ahora sí, como ustedes pueden ver en la parte de atrás, hay un módulo de información sobre credenciales de egresados y sobre la red de empleo de la Universidad de Guadalajara.
La auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Ocotlán, Gladys Yadira Lares Gutiérrez, puntualizó que en los últimos 3 años se ha percibido un aumento en la generación de trabajo, puesto que ha sido contratadas por año entre 200 a 300 personas.
Tenemos más auge de empresas, más empresarios que han abierto al público y hay más vacantes, puestos administrativos, desde una ingeniería, una administración, producción. Mira, aquí en Ocotlán casi por lo regular, si te fijas, las empresas que más auge tienen aquí son las mueblerías, pero a nivel Ciénega hay empresas desde químicos, como Husman, como Soltec, como Celanese. Prácticamente las empresas que se instalan es a nivel El Salto, que es donde está el corredor industrial.
Lares Gutiérrez indicó que las vacantes que se solicitan constantemente son de empresas específicas que buscan a los ingenieros industriales o químicos, así como a la parte administrativa, en comparación con la licenciatura en abogado y psicología, que no son consideradas por las empresas de la región Ciénega. La edad rango que toman en cuenta para contratar son de 25 a los 38 años. La integrante del Ayuntamiento de Ocotlán afirmó que el 22 de febrero se realizará una feria de empleo organizada por el gobierno municipal con la participación de 20 empresas de la Ciénega. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Continuando con más información que le quiero compartir, algunas notas están relacionadas con la glosa ciudadana que realizó Jorge Aristóteles Sandoval en ya lo que vendría siendo su último informe de gobierno relacionado con este actual sexenio. Y es que el gobernador admite que se equivocó en la estrategia que emprendió para combatir la violencia en Jalisco. El mandatario señaló que invirtió la proporción de 70% en los efectos de índices delictivos y apenas un 30% en la causa. Se expuso también que se han impulsado programas de deporte y cultura en zonas de mayor marginidad, pero no ha sido lo suficiente para lograr el cambio. Aristóteles Sandoval hizo esta aclaración en el eje de la discusión que fue gobernabilidad y seguridad pública, donde en esta glosa ciudadana relacionada con su quinto informe habló sobre este tema, y el consultor independiente Eduardo Guerrero evidenció que existen aquí en Jalisco pues el problema de la desaparición de las mujeres y que ha aumentado en un 200%. además que los homicidios dolosos se han duplicado en el último año y que no hay una estrategia de prevención para evitar que la cadena de ejecuciones, como los que han sucedido en las últimas semanas, se detengan. El mandatario volvió a aceptar que no pudo controlar la delincuencia organizada y de igual manera pues indicó de que falta trabajar muchos proyectos como lo que es la Agencia Metropolitana de Seguridad, la cual no ha funcionado y tiene que mejorar esta agencia que tiene colaboración con los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara. Informó que existen en el estado 2.991 personas desaparecidas y que han logrado darle visibilidad a las víctimas con la Fiscalía Especializada que fue conformada hace algunos meses. Por su parte, el académico del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Pérez, pues pidió que cambie el discurso sobre este tema, ya que pues señala que sí hay grandes déficits en este problema, al igual como lo hizo ver Eduardo Guerrero, el consultor independiente, quien indicó esta cuestión de las mujeres desaparecidas en la entidad, que ha aumentado un 200%. Así que imagínese esta cuestión que admite el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, sobre los problemas de seguridad. Y hablando de seguridad, en este mismo bloque que estuvo pues la discusión sobre estos temas en la glosa ciudadana de su quinto informe, Jorge Aristóteles Sandoval pues indicó que los opositores a la Marina tienen miedo. Esto lo afirmó el día de ayer a su llegada en la glosa ciudadana. El mandatario hizo estas declaraciones luego de que los habitantes de Ocotlán se manifestaran con el cierre de vialidades e incendio de llantas aquí para exigir la salida de los operativos de la Policía Federal y la Marina en la región. Sandoval Díaz pidió a los ciudadanos tener confianza en las acciones que emprende la Marina en el estado y atribuyó la ola de violencia que se desató en el fin de semana con las detenciones que se han hecho y los reacomodos que tiene actualmente el cartel Jalisco Nueva Generación. El gobernador anticipó que se reforzará la seguridad en el municipio de Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga para bajar los índices delictivos. Aseguró que ya se logró reducir el número de homicidios dolosos y secuestros, así como extorsiones en algunos municipios como son Lagos de Moreno, Jilotlán de Dolores y Tecalitlán. Así que lo acaba de escuchar, la postura que dio Jorge Aristóteles Sandoval a los bloqueos que se llevaron a cabo este fin de semana en el municipio de Ocotlán y que exigían pues la salida de la Policía Federal y distintos cuerpos de seguridad de esta región. Bueno, vamos a un corte, pero no se separe, tenemos mucho más ahorita que regresemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, en más temas le platico que el precandidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, pues fue recibido en Lagos de Moreno con pancartas, y mantas que exigieron aclarar su fortuna y que le llaman mentiroso. Esto es una nota que comparte el día de hoy El Informador y que con letreros que se leen Alaña mentiroso, Anaya traidor, corrupto y rateros, diferentes personas pues gritaban consignas en contra del precandidato, ya que exigen que pues aclare la fortuna que tiene esta en su vida particular. Ricardo Anaya y Enrique Alfaro realizaron una reunión con la militancia fuera de la parroquia de la Asunción en Lagos de Moreno, en esta entidad. Por lo mismo, pues en esta misma reunión, por Ricardo Anaya hablaba de que buscaría pues erradicar algunos problemas como lo son la impunidad, que señala que es una cuestión que es bastante complicada en la vida política. Y de igual manera, durante este mitin en Lagos de Moreno, el aspirante aseguró que terminará con los pactos también con las administraciones salientes y los nuevos gobiernos para solapar la corrupción. Aseguró que el proyecto que encabeza impulsará un cambio profundo. Reconoció que los gobiernos anteriores del PAN no lograron acabar con la impunidad. Con una cita implícita dice: cuando Fox llegó a la presidencia pensamos que con sacar al PRI bastaba, pero hay que reconocer que no se rompió el pacto de impunidad y no se quitó el régimen. Expresó para recordar sobre el caso del Pemex Gate, esta polémica que surgió en su momento, en el sexenio de Vicente Fox. También en otra cita dice: hubo avances con Calderón, pero no se acabó tampoco el régimen corrupto. Fue un error histórico el hacer el pacto con el Bester Gordillo y entregarle el control de la educación. Ricardo Anaya aseguró que tienen muy claras sus prioridades y afirmó que combatirán la corrupción para acabar también con la extrema pobreza y que habrá Estado de Derecho y no más impunidad. Esta fue una de sus promesas y compromisos, mejor dicho, que dijo allá en Lagos de Moreno, en Lagos de Moreno, referente a lo que vendría siendo la impunidad y también de cierta manera pues relacionado con estas cuestiones que le hacían llegar algunos militantes sobre su fortuna. De igual manera le platico que Alberto Uribe deja el proyecto de Enrique Alfaro para sumarse a Morena, y es que el presidente con licencia de Tlajomulco de Zúñiga formaliza hoy su salida del proyecto político de Movimiento Ciudadano para sumarse a las filas del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, luego de que en días intensos existiera ya de manera extraoficial el rumor de que Uribe Camacho saldría de la cúpula del Partido Naranja. En rueda de prensa pues fijará su postura al respecto, en el que hablará de que se va a incluir en el proyecto estatal que tiene el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este mensaje estará acompañado con Marcelo Ebrard Cabuzón, quien es el coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en la primera circunscripción electoral, lo que incluye a Jalisco, lo que implicaría su inminente incorporación a este proyecto, donde trasciende que sería designado como coordinador estatal. Esta nota la publica el día de hoy el Diario del Informador, donde indica que Alberto Uribe pues dejaría el día de hoy de manera oficial en rueda de prensa lo que vendría siendo el partido que venía acompañando de al menos desde que era presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y se incluirá al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Otra cuestión interesante que sucedió en el día de ayer y que tiene que ver con este tema que también le compartí en este informativo relacionado al homicidio de un chofer de ejecutivo, de estos taxis ejecutivos llamados Uber, pues en el centro tapatío, en la capital de nuestra entidad, se manifestaron enfrente del Palacio de Gobierno para exigir que existan más condiciones de seguridad cuando prestan el servicio. Desde ayer, decenas de conductores pues de la plataforma se manifestaron en diferentes vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara para exigir mayor seguridad. En las instalaciones de la empresa, poco más de 100 choferes colocaron sus vehículos sobre Plan de San Luis, la avenida Plan de San Luis, para cerrar el paso a la circulación vial desde las 4 de la tarde con la finalidad de establecer un diálogo con los ejecutivos de la compañía. Por lo tanto, pues piden tanto a la empresa como a las autoridades que exista mayor seguridad para ellos que ejercen este trabajo de choferes de taxi ejecutivo y que son socios de la misma aplicación. Y con esto nos despedimos el día de hoy. No olvide escuchar en la 1:00 p.m. a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez con toda la información más importante de Jalisco y México a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 8 de febrero de 1828 nació en la población de Nantes, Francia, el destacado escritor, dramaturgo y una de las más grandes influencias del género literario de la ciencia ficción, Julio Verne. En 1850, a los 22 años de edad, escribe una comedia ligera, titulada Las pajas rotas, que logra estrenar en París con modesto éxito. Al año siguiente publica en la revista ilustrada El Museo de las Familias dos relatos, titulados Martín Paz, que era una fantasía inspirada en las pinturas del artista peruano Ignacio Merino, y el otro título Un drama en México, un cuento histórico inspirado por el viaje al equinoccio americano del naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, así como varias obras teatrales, libretos para operetas de moda y novelas cortas. Durante esta época, Julio Verne es secretario del Teatro Nacional de París, pero el poco dinero que puede reunir lo invierte en un piano. En 1859, Verne viaja a Escocia con su amigo Hignard. Su primera obra de ficción científica es también la primera novela que escribió, París en el siglo XX, y una de las pocas que no publicó en vida. Pierre Jules Hetzel, su editor, rechazó la novela por el pesimismo que encerraba, pues presagiaba una sociedad en que la gente vivía obsesionada con el dinero y con los faxes. Julio Verne publicó en 1863 el primero de sus 60 viajes extraordinarios, 5 semanas en globo, la serie prolongada durante casi 40 años. Habría de incluir entregas de la talla de viajes al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna de 1865, Los hijos del Capitán Grant de 1867. En el año de 1869 aparece publicada en España, antes incluso que en Francia, su obra 20.000 leguas de viaje submarino, a la que le seguirían La isla misteriosa de 1874, La vuelta al mundo en 80 días de 1873, Miguel Strogoff de 1876, La esfinge de los hielos de 1867 o El soberbio Norico de 1898. Verne, trabajador infatigable, cultiva paralelamente a sus viajes su primera vocación, dramaturgo, escribiendo y adaptando algunas piezas para la escena. En 1863, Julio Verne hace amistad con el aventurero, periodista y fotógrafo Nadar, con el que investiga los perfeccionamientos que se le podría hacer a unos aparatos volantes, los que describen 5 semanas en globo. Nadar lo recomienda a Hetzel, dueño del magazine de ilustración y recreo, quien le publica la primera entrega del folletín. Debido al éxito de esta obra, el dueño de la revista le ofrece un contrato por 20 años y 20.000 francos anuales. En 1863, a raíz del éxito de su tercera novela, Julio Verne viaja a Estados Unidos en un ciclo de conferencias con su hermano Paul. 2 años después, publica la historia de un viaje a la Luna en 2 partes, tituladas De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. Existen varias similitudes con el primer y verdadero viaje a la Luna, que hizo el Apolo 8 en 1968, con los escritos de Julio Verne. En la nave viajaban 3 astronautas estadounidenses. Despegan desde el estado de Florida, escapan de la gravedad terrestre a 11 kilómetros por segundo, requieren de 150 horas de viaje para llegar a la Luna. No alunizan, sino que orbitan varias veces alrededor del satélite y luego regresan a la Tierra, demostrando así que Julio Verne estaba muy adelantado a su época.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.